Ahorita vamos a escuchar a el licenciado Raúl Morales Carrasco, de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la ponencia Identidad Masculina y Prácticas Queer.
Bueno, pues es breve. Aparte llegamos tarde, ya ni sé ni qué hora es. Bueno, un poco es plantear, hablar un poco de la identidad masculina. Como sabemos, allí la masculinidad se sostiene en la categoría de género relacional, que es una categoría relacional de poder, ¿no? Donde se le otorga a los hombres, ¿no? Las condiciones para ejercer el poder sobre las mujeres, sobre ciertos hombres, ¿no? Entonces, más o menos, partiendo de que de esa idea, si ser hombre sería identificarse con esta serie de significados que culturalmente ostentarían las normas de relación entre los sujetos, ¿no? Entonces, es básicamente una constante, recordando que toda serie identitaria se basa en una repetición de lo mismo, ¿no? Entonces, toda la identidad masculina a lo largo del tiempo más o menos cambia ahí dependiendo del contexto, pero se basa en una repetición sistemática de lo mismo, de ahí se baja, digamos, como esta una identidad alienante a los sujetos, ¿no? Mi perspectiva es que quien se identifica como hombre desde esa lógica, desde el discurso de la masculinidad, se vuelve un poco garante de las normas masculinas. ¿Por qué? Porque en esa repetición de la identidad, pues está repitiendo todo el sistema de normas de género, relación entre los sujetos. Aunque la masculinidad, esto ya un montón de estudios de los masculinólogos, si promete ciertos privilegios, pues tiene serios costos o algunos costos para que quienes se identifican en ella, ¿no? Costos en la salud, ¿no? La salud mental, las presiones económicas, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante, hay como en el Kaiser y todas estas situaciones. Estas ambas identidades de género, tanto la masculina como la femenina, pues genera malestar en los sujetos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, a partir del malestar, ¿no? De que es imposible cumplir con las exigencias de género por todas los costos que tiene eso en todas las dimensiones en los sujetos, habría que pensar allá el asunto de la identidad. Yo creo, bueno, sí, no hay sujeto sin identidad, la identidad es necesaria porque es una negociación constante que tenemos de la manera en la que nos relacionamos con los otros, ¿no? Sobre todo se juega un asunto del reconocimiento del otro, ¿no? Yo actúo de tal manera y el otro me reconoce como tal. Entonces, en ese sentido no es posible pensar que haya sujetos sin identidad, ¿no? Es esencial en nuestras vidas, pues con ella nos relacionamos. Creo que, por ejemplo, ante los malestares que se generan a partir de estas identidades que son impuestas desde afuera, desde ciertos discursos de poder sobre los sujetos, sobre los cuerpos, pues fue más o menos que fue emergiendo el asunto de lo queer, ¿no? Como una herramienta de construcción, de emancipación, ¿no? Un discurso más o menos que ahí plantea reivindicar la individualidad. Sin embargo, creo que ha habido confusión en cuanto a pensar lo queer como una identidad, ¿no? O sea, el queer no es una identidad, no es, o sea, pronunciar yo soy queer, entonces estaríamos adoptando que hay un discurso categorial identitario que tiene unos códigos de relación entre los sujetos, y creo que eso no está planteado, o sea, queer no es una identidad. También queer, un poco ha habido allí como ciertas vivencias con respecto a que sí tiene que tomar una postura con respecto a una suma libertad sexual, ¿no? O el uso de los placeres, sin que haya como un movimiento reflexivo. Entonces, hay muchas críticas que de repente, por ejemplo, Bala me comentaba, que platicaba Sayak Valencia, que de repente queer se tradujo, ¿no?, a cuartos oscuros y fiestas con drogas y spits y como toda esta… Claro que tenemos derecho al placer, ¿no? Y cada quien hace lo que quiere, pero no sería como solamente un instalarnos en el goce, pues, ¿no? Ya me vio raro acá, Víctor. No sería solo como este acceso al goce, ¿no? Sin un diálogo con uno mismo. Creo que, por ejemplo, cuando Foucault hablaba del uso de los placeres, era justo para que a través de la experiencia del placer en el cuerpo, en la vida, pues… Es un movimiento reflexivo donde creo que en las últimas enseñanzas de Foucault pues plantea algo bien interesante con respecto al cuidado de sí, que es un poco hacia donde va encaminado como esta presentación. No creo que el punto central de lo queer sea el hedonismo, o sea, claro que se juega muchísimo del placer en eso, pero no creo que sea lo esencial. queer me parece que está centrado en la práctica, por eso no es una, no es construir un discurso identitario, sino más bien tiene que ver con un asunto de la práctica de uno mismo, que es hacia dónde voy. Un poco para quitarla como de un acento categorial y acentuarlo en el asunto de la práctica, de la autorrepresentación, de la emergencia de una ética que se gesta, pues en las condiciones de vida particulares. Un poco Bala va a hablar de su experiencia y creo que más o menos andamos en el mismo canal. Tampoco creo que lo queer se trate de un anarquismo identitario, ¿no? De que entonces es como una construcción muy personal ahí, andar como en la rareza absoluta en la vestimenta y en, o sea, no es como en esa, ni tampoco estaría hablando de un solipsismo, de una reflexión que haría uno solo con respecto a su propia vida, sin importar las relaciones que ha tenido con los demás. Creo que lo queer reflexiona sobre el poder más allá de las estéticas andróginas y del uso de los placeres. Y creo que ese es algo que de repente me parece que en ciertos movimientos queers queda como olvidado, ¿no? Que de repente pensar que si hago un performance de la rareza, ¿no? O que si transformo mi cuerpo, transito en los géneros, ya estoy como curado de este asunto del poder que es transversal, y me parece que ahí tiene que estar, sí, un asunto de reflexión con uno mismo, pero también de un asunto del poder. Hay en la película de Todo sobre mi madre, Manuela de repente se queja de la Lola diciendo que cómo puede ser que que alguien con un semejante par de tetas pueda ser tan macho, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, no está resuelto si yo hago como un transvestismo de género. Ahí no estoy haciendo una reflexión de la manera en la que nos relacionamos o me relaciono con los otros, ¿no? Puedo traer falda, tacones y ser super lipstick butch, como sea, pero en realidad no tener ninguna reflexión de cómo me relaciono con los demás, ¿no? De cómo ejerzo el poder con los demás o cómo me medio en las relaciones con los demás, cómo perpetuo ciertas prácticas que tienen que ver con unas prácticas tradicionales de género, aún, ¿no?, viviéndome desde ciertas estéticas y desde ciertas fiestas y ciertos usos de los placeres. Entonces, creo que ahí queda como muy pendiente. Lo queer creo que sí tendría que ver con eso, más allá de estas cosas que están ocurriendo alrededor del fenómeno, ¿no? Entonces, creo que queer ha mostrado, en este sentido, que la identidad, sí es cierto, no tiene que ver con un asunto cristalizante, ¿no? O sea, yo puedo decir, yo soy este ahora y mañana puedo decir que soy otro, ¿no? Más o menos otro. Que más bien la identidad es un constante diálogo con uno mismo, pero también con los demás. En ese sentido, creo que se rompe en el sentido identitario de hacer una repetición de lo mismo, sino más bien esta sería como una producción de uno mismo, ¿no? Y la producción de unos códigos de relaciones que no serían tan constantes como en las categorías de género tradicionales, ¿no? Me parece que la identidad desde lo queer ha descifrado que más bien se trata de una estrategia de negociación constante con el otro, donde además cabe la posibilidad de contarnos nuevas cosas. Si yo adopto una identidad de género tradicional, estoy repitiendo lo mismo, pero creo que lo queer da cierto máger de contarnos nuevas cosas y de construir nuevas cosas en relación con el otro. Por eso me parece que queer no tiene que ver con una cosa del solipsismo. Queer no será generar un discurso que se sostenga en cierta performatividad, ¿no? O sea, por eso queer no es una identidad, ¿no? O sea, identificamos más o menos lo masculino en lo imaginario y se sostiene constantemente a partir de hacer el performance de género, pero ¿cuál es el performance de lo queer? ¿No? Ese es como el asunto, no hay, ¿no? Y si nosotros determinamos que el performance del performance de lo queer es una cosa, entonces estamos cayendo en lo mismo que estamos criticando del sistema de género relacional identitario, ¿no? Entonces, queer sería la ventana por donde se asoma la individualidad, sin embargo, conservamos ciertos códigos de relación que están en la cultura, o sea, no es como una cosa aparte, sino que más bien es como en la relación que tengo, ¿no?, con el otro, si, nos, este, si se trata de reconocimiento, de hacer lazo social, de repente no puedo decir soy queer y ya no tengo códigos de relación con los otros, porque me parece que de repente en los queer radicales, que así les llamo, sí empiezan como en esta de yo, este, estoy totalmente fuera de los del sistema sexogenérico tradicional, y entonces todo aquel que más o menos quiera como acercarse a mí, pues inmediatamente le digo que es un heteronormado o un homonormado, y entonces ya no hay posibilidad de entablar un diálogo con el otro. Creo que en realidad sí nos relacionamos con los códigos que ya están puestos en la cultura, pero queer abre esa pequeña posibilidad, como ese margen donde podemos plantear cosas, estrategias, códigos nuevos, este, donde puedan emerger éticas diferentes a las que están planteándose como ajenas en las categorías identitarias tradicionales. Bueno, aunque los sujetos que se identifican como hombres, que esta es un poco la reflexión, es decir, qué hace como el asunto de lo queer con la identidad masculina, creo que, por ejemplo, en mi experiencia de trabajo y de reflexión, los sujetos que se identifican como hombres, considero que en ciertos momentos en su vida y en ciertas circunstancias tienen ciertas prácticas queer, es decir, que se pueden cuestionar sobre su propia vida, su relación con los otros y con el entorno. Esta reflexión la tomo de los grupos de hombres que trabajan, los grupos que trabajan con hombres, ¿no? Renunciando a su violencia, de repente han compartido los facilitadores o las personas que tienen este tipo de trabajo, que llega un momento en el que los hombres reflexionan sobre si ser hombres es tener estas prácticas de abuso de poder y de violencia, ¿no? Entonces, si se renuncia a esas prácticas de lo que los ha constituido como hombres, entonces se preguntan quién soy. Creo que en ese momento hay como una cierta renuncia a esas cosas que hicieron identidad en ellos como identidad masculina, y entonces hay algo que emerge, esa pregunta de quién soy, pues qué hago aquí, o ahora cómo me relaciono con el otro, eso a mí me parece una práctica queer, a mí ese es mi planteamiento. Y yo lo enlazo a las últimas reflexiones de Michel Foucault, que tiene que ver con el cuidado de sí, y que el cuidado de sí por lo menos tiene tres dimensiones, que es este viraje, ¿no? Es una mirada hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta suerte de reflexión que tienen los hombres que acuden a estos grupos de hombres renunciando a su violencia, es justo ahí ocurre una cosa reflexiva que los cuestiona sobre, bueno, ¿quién soy? Es decir, no soy ese que se me ha dicho que soy, que siempre, que sea y que actúe de esta manera, y aparte, pues yo ya macache que me comí el cuento, ahora sí que me la comí completa. Y en esa manera en la que aprendí a relacionarme con los otros, pues no estuvo tan padre, ¿no? O sea, porque ya ven dañada la relación con las parejas o con los amigos y consigo mismo, ¿no? Porque también las prácticas masculinas de repente pues han tenido pues ahí varias cosas con respecto a efectos no tan padres en las vidas de los sujetos, ¿no? Hay una cosa, o sea, a mí me parece que el asunto tiene que estar planteado desde allí. Hubo una pregunta en el Congreso Internacional en Chile de masculinidades sobre cómo era posible que en este asunto de las paternidades se pretendiera que los hombres, cómo encargarle a los hombres que cuiden a las crías si ellos no son capaces de cuidarse a sí mismos, ¿no? Entonces, esta parte de creo que tiene que virar, ¿no? O sea, el asunto del cuidado sí empieza por uno mismo y después en relación con los demás. Entonces, si los hombres no están reflexionando sobre su propio cuidado, creo que ahí hay algo raro si empezamos a hablar de derecho a la de la paternidad y ser un padre bien buena onda y amoroso. El cambio tiene que empezar por uno, no sé cómo disminuimos que los hombres se pongan en riesgo, ¿no? Entonces, ahí hay como pensándolo desde lo que plantea Michel Foucault, ¿no? Entonces, a mi parecer, no se trata como de cambiar el discurso de la masculinidad. El discurso de la masculinidad es así y así existe, ¿no? Son esos códigos de relación que ya conocemos todos y que pues nos la pasamos quejando todos los congresos de masculinidades. Bueno, eso espero. Porque si nosotros, a mí hay algo que me hace mucho ruido, que es de repente cuando alguien dice, ah, es que las nuevas masculinidades, es que, perdón, pero cuando se habla de nuevas masculinidades, a mí luego en la cabeza se me plantea esa cosa del nuevo PRI, ¿no? O sea, no, si es algo diferente, entonces no es lo mismo, ¿no? No puede haber una nueva masculinidad. La masculinidad es así, es cutre y es no tan buena onda como la conocemos. Entonces creo que, regresando al punto, si el acento debe estar en la transformación de uno, en cada uno, en la transformación de sí, para de ahí partir, ¿no? Plantearnos nuevas relaciones con los otros, sobre todo con el entorno, tal vez de esa manera pues podemos generar nuevas colectividades, otras discursividades, que me parece que hay un movimiento interesante con respecto a la identidad, es un constante argumentarse a sí mismo. Hay un gran, esto ya para cerrar, hay como una deuda o hay un pendiente que tenemos todos y todas con respecto a generar mejores maneras de relación colectivas. Es decir, cómo regulamos los vínculos entre los otros culturalmente, nosotros con los otros. Falta mucho por pensar en esta parte del poder y la violencia dentro de todos los movimientos sociales, identitarios, etcétera, ¿no? O sea, dentro del movimiento queer, si se le puede llamar así, en el movimiento LGBTI, ¿no? En el mismo movimiento feminista, ¿no? En toda el… No sé si todavía podamos… estemos en condiciones de llamar el movimiento de los hombres como… de la misma naturaleza que se le llama al movimiento de las mujeres, ¿no? Pero ahí está constantemente, me parece que ese es como un gran pendiente, porque de repente en los queer se habla de la manada, pero en esa manada aún se siguen teniendo como estas prácticas, ¿no? De poder y de violencia y coerción hacia el otro, ¿no? Que es una lógica que ahí nos atraviesa a todas y todas. Creo que la gran conclusión es que ni son todos los que están, ni están todos los que son, ¿no? En el sentido de que me parece que los hombres que cuestionan los privilegios y la violencia masculina están teniendo una práctica queer, así como lo planteo yo. Es decir, llevar el asunto y la reflexión a un extrañamiento de uno mismo, a la rareza de su propia vida, teniendo prácticas diferentes y estrategias de relación diferentes con los otros. No creo que, por ejemplo, del otro lado, donde quienes se plantean como muy queer, ¿no?, en esto que yo llamo el radicalismo queer, estén teniendo una verdadera práctica, a mi parecer, ¿no? Si solamente está sentado como en la parte de voy a vivir el placer, las estéticas raras y el señalamiento a los demás que no son tan diferentes como yo, es decir, a los hetero y a los homonormados, ¿no? Entonces, más bien, sí, el asunto sí es como a partir de uno… En estas vivencias estéticas que cada quien puede, a partir de la propia historia, de lo que le puede ocurrir uno, cómo a partir de allí puedo plantear nuevas maneras de relacionarme con el otro. No es, me parece que lo queer no se trata de hacer una desvinculación con el otro, ¿no? Estamos todos, pues ahora sí que trepados en el mismo barco. Finalmente, creo que no es, el movimiento no sería desde adoptar primero una afiliación política, ¿no? Es decir, nombrarme queer y juntarme con los queer, sino más bien sería a partir de una reflexión ética de la propia vida, justamente para poder hacer esta afiliación política, y ahí es donde necesariamente tendremos que construir cosas diferentes con los otros y las otras. Pues eso es todo lo que tenía que decir.